7 de la mañana, 13 minutos. Saludamos hasta ahora al señor viceministro de Hacienda, el doctor Juan Alberto Londoño. Señor viceministro, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? Feliz día y aquí estamos para ayudarles.
Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Doctor Londoño, nuestro tema del día esta mañana es reforma tributaria. Ya se empieza a hablar cada vez más fuerte sobre la reforma tributaria inminente en Colombia. ¿Es eso cierto? ¿Está trabajando usted con incluso gente del Centro Democrático para sacar adelante una reforma tributaria?
Como lo anunció el presidente, nosotros estamos trabajando en una reforma fiscal. ¿Por qué hago énfasis en que es una reforma fiscal? Porque vamos a meternos con el gasto público, llevar más gasto a la población más vulnerable, a las personas que se han visto afectadas por esta pandemia, y sí tendremos que buscar unos nuevos ingresos. Pero tiene los dos componentes, un mayor gasto, una mejor focalización del gasto y unos ingresos que entrarían a partir del año 2022 y 2023 para darle tranquilidad a los mercados que nos sigan prestando, que nos sigan ayudando en este momento.
¿Esta reforma fiscal que usted llama tiene nuevos impuestos para los colombianos?
Tiene un mayor pago de impuestos en algunos sectores.
¿En qué sectores más o menos ha podido pensar en eso, señor viceministro?
Nosotros consideramos que las personas que más capacidad tenemos, que mayores ingresos tenemos, podemos contribuir un poco más con los impuestos, que hay ciertos bienes que podemos grabar con IVA, no grabar en la totalidad de la canasta familiar, eso no pasará, pero sí que podemos ampliar la base de productos que paguen IVA con un mecanismo muy importante, es que hagamos una gran reducción de IVA a los sectores más vulnerables para que no sientan efecto por ese aumento de los productos grabados.
No grabar toda la canasta, pero sí más bienes grabables, es lo que nos está diciendo.
Sí, eso es lo que les estoy diciendo. Aumentar los bienes, no grabarla toda, pero que exista una gran devolución del IVA para las personas que más lo necesitan.
Señor viceministro, ¿sinceramente usted cree que las familias colombianas tienen más espacio para pagar más impuestos?
Yo voy a intentar dar una respuesta.
Sí, señor.
Yo creo que hoy yo puedo pagar un poco más de IVA por unos productos a los cuales no pago IVA.
¿Y sobre el impuesto de renta?
Luis Carlos, yo creo ahí que es importante que ampliemos un poquito la base de contribuyentes. Hoy solo 2.5 millones de personas pagamos renta. Yo creo que podemos llevarlo a que 3.5 millones de personas paguemos renta y no estamos afectando ni a la clase media ni a las personas más necesitadas.
¿Y quiénes serán esas personas que entran a declarar renta ahora, a pagar renta?
Luis Carlos, hoy la primera persona que paga renta recibe 4.9 millones mensuales. Podemos decir que hay otras personas que pueden pagar una renta pequeña, no una renta alta, pero que sí empiecen a contribuir con todo el sistema tributario.
Lo pregunto porque hay personas que ganan más de 4 millones de pesos mensuales y dicen, por Dios, no, a mí no me suban más, es que no puedo pagarles un peso más. Esa gente, ¿qué le dice usted, doctor Juan Alberto Londoño?
¿Yo qué les digo a esas personas? Que todos podemos, con un punto más, nos ayuda a todos y podemos hacer la atención de las personas que están en situación de vulnerabilidad.
Ahora, señor viceministro, y usted tiene ahí una tarea muy difícil, ¿por qué no luchar más bien contra la evasión?
Nosotros luchamos todos los días contra la evasión. Yo creo que la implementación de la factura electrónica ha dado resultados, que los acuerdos de intercambio de información con los demás países ha dado resultados frente a las personas que ocultan sus patrimonios o sus bienes en otros países. Y todo eso siempre se ha venido haciendo. Venimos en un proceso de modernización de la DIAN para tener más herramientas para encontrar a los evasores, pero tenemos entre todos que contribuir un poco más.
¿No le parece esa una respuesta un poco populista? En el sentido de que siempre se dice que los capitales extranjeros y la gente que guarda la plata afuera, que no necesariamente es mucha, pero si hay un ejercicio de usted, y le hago este ejemplo de la manera más decente posible, pero si usted va con un funcionario de la DIAN, la policía, y a Bogotá, Barranquilla, Medellín, y tocan cada uno de los comercios de las ciudades, se va a dar cuenta que hay comercios ilegales que no pagan impuestos.
Nosotros venimos por eso implementando la factura electrónica. La factura electrónica va a hacer que esas personas no puedan evadir los impuestos, porque tendremos toda la trazabilidad de los bienes y servicios y podremos identificar quién no está pagando impuestos. Y venimos en un proceso que ha funcionado, que este año debe concluir con la universalización de la factura electrónica y esas personas no podrán esconder el negocio y las operaciones que están haciendo.
Otro argumento que utiliza mucho la gente que no está de acuerdo con una reforma tributaria o fiscal, como se quiera llamar, señor viceministro, es, hombre, y las cosas y los bienes y los activos de las AE que se acumulan y se acumulan y nadie los vende, ¿qué? ¿Esa plata tampoco se va a utilizar?
Luis Carlos, el año pasado se hicieron unas ventas muy importantes por parte de las AE. Ahorita estamos en un proceso en el cual nos ha ayudado el gobierno de Estados Unidos para hacer una venta masiva de esos bienes. Teníamos unos problemas logísticos, si se puede decir, porque si usted coge un bien del narcotráfico y lo va a vender al valor comercial, igual que, digamos que el apartamento que queda al lado suyo, pues no van a pagar lo mismo por un bien que era del narcotráfico que por un bien de una persona honorable como usted. Entonces tenemos que castigar un poco ese precio para poder vender todos esos bienes, y en ese proceso estamos.
Doctor Londoño, con los buenos días, le saluda William Calderón. Insisto en la pregunta que le hace Luis Carlos sobre alternativas. ¿No se han pensado alternativas distintas a no cargar de más impuestos a los colombianos? Por ejemplo, más endeudamiento o emitir, como lo propuso en su momento el ex candidato presidencial Gustavo Petro.
Yo voy a dar la respuesta de la forma más simple que pueda. Llega un momento en el que le dicen a usted, si usted recibe 5 pesos y está endeudado en 10, le dicen, bueno, puede pagar. Pero le dicen, si está endeudado en 15, ya no me va a poder pagar. Entonces, no podemos seguir endeudándonos si no mostramos capacidad de pago. Y la capacidad de pago se muestra con los ingresos que vamos a obtener. Y la emisión, pues la emisión no nos sirve porque lo único que generaría es que nuestro peso se devalúe más, que eso genere que nuestra deuda sea más alta y entonces no es una posibilidad que estemos contemplando.
Viceministro, usted ahora daba unos pincelazos de la idea que tienen y seguramente usted estará armando el articulado con base en lo que le recomendó la misión, lo que le recomendó al gobierno la misión de expertos. Colombia tiene un IVA del 19%. Está, digamos, no se le pone IVA a la canasta familiar, pero el gobierno ha demostrado que puede devolver el IVA y lo ha hecho de manera eficiente. Esa es una de las buenas herencias de la pandemia. ¿En cuánto quedará la tasa de IVA y a qué personas se les va a hacer esa devolución?
La respuesta es, la tasa del IVA no va a subir. Vamos a aumentar el número de productos que van a estar gravados con la tarifa general. Y la segunda parte es, devolveremos el IVA a la mayor cantidad de personas que podamos. Hoy se le devuelve a 1 millón de personas y nosotros estamos viendo que hay situación de vulnerabilidad de casi un 30% de los colombianos, entonces deberíamos llevarlo a un número cercano al 30% de los colombianos en esa devolución del IVA.
¿Cuándo van a presentar el proyecto de reforma tributaria al Congreso, viceministro? ¿Qué fecha?
No tenemos una fecha establecida, pero la idea es tramitarlo en este primer semestre de año.
Viceministro, el anterior gobierno, y déjeme que lo editorialice, hizo fiestas con la plata de Isagen. Nunca se hizo nada. Este gobierno ya va a ser un convenio interadministrativo de que Ecopetrol compra las acciones que el Estado tiene en ISA. Eso es más o menos valorado en 14 billones de pesos. Ya que le entran estos 14 billones de pesos a las arcas estatales por una buena jugada financiera que se va a hacer con Ecopetrol, ¿por qué no se ahorra esta reforma tributaria, o por lo menos la ambición de esta reforma tributaria, y si utilizan estos 14 billones de pesos de la venta de ISA?
Gustavo, yo lo primero que diría es, los ingresos de esta reforma fiscal no se verán este año. Ningún impuesto entrará a regir este año, entrarán a partir del 22 y 23. El IVA se causará en el año 22 y la renta solo se pagará en el año 23. O sea, no vamos a afectar a las personas en este momento. Pero sí necesitamos, para financiar todo el gasto social adicional que hemos creado para este año y todas las ayudas que necesitamos dar, necesitamos hacerlo este año, y por eso es importante la venta de Ecopetrol. La venta, perdón, aclaro y que quede claro, el negocio que estamos haciendo con ISA. Y el negocio que estamos haciendo con ISA es maximizar el valor de ISA y de Ecopetrol siguiendo cediendo los dueños. Nosotros no vamos a privatizar las compañías.
En ese balance que seguramente habrá hecho el gobierno nacional para tomar la determinación de presentar en este semestre esa reforma tributaria, los pros y los contras, ¿se pensó en el efecto colateral que podría tener en el impacto del crecimiento económico en el país, en la manera como una reforma tributaria podría llegar a golpear esa posibilidad de recuperación, viceministro?
Nosotros creemos que por el contrario nos va a ayudar a tener un mayor crecimiento, por dos razones. Uno, porque los efectos no entran este año. En cambio, el gasto que tenemos que hacer, todo el gasto social que vamos a continuar teniendo durante este año, sí se va a ver a partir del segundo semestre. Entonces, tendremos un efecto multiplicador, un efecto de crecimiento, y adicionalmente un punto importante, vamos a ayudar a generar mayor empleo. Vamos a decir que las personas que generan empleo, que las microempresas tengan unas mejores condiciones para generar empleo. Si generamos empleo, generamos ingreso, y si generamos ingreso, generamos crecimiento. Entonces, nosotros estamos pensando que nos va a ayudar a jalonar ese crecimiento que necesitamos para salir de esta pandemia.
Señor viceministro, ¿y para las empresas que tienen exenciones, para ellos va a haber un cambio en esta reforma tributaria?
Nosotros debemos analizar, y esa es una parte de del estudio que está haciendo la Comisión de Expertos, en qué exenciones no tienen una rentabilidad social y debemos eliminar. No todas se pueden eliminar, porque hay unas que generan una rentabilidad social muy importante. Pensar que yo pague IVA por la educación, pues sería un absurdo. Pensar que yo pague IVA por la salud sería un absurdo. Pero sí hay unas exenciones a las empresas y a las personas que podemos eliminar para tener un mejor recaudo.
Son las 7 de la mañana, 25 minutos. Me llegan, señor viceministro, es que de verdad me llegan mensajes. Inmediatamente empieza usted a hablar de impuestos y empezamos a hablar de impuestos. La gente me escribe: Luis Carlos, no tengo cómo pagar más impuestos. No tengo cómo pagar más impuestos. Y es gente trabajadora que tiene un salario. No, es que no hay más. No sé en qué parte.
Luis Carlos, a esa persona trabajadora, honesta, dedicada, dígale que este año no va a pagar más impuestos.
Sí, pero
que
no el otro se preocupe, sí, este año no va a pagar más impuestos. Pero el otro sí. Pero el otro sí. Es que ese es un cuento chino, viceministro, con todo el cariño le digo, es un cuento chino. Las empresas no están subiendo salarios, las empresas están echando gente, los colegios valen igual o valen más, la luz vale igual o vale más, y ustedes están pensando en más impuestos para la gente. ¿De verdad, ministro? ¿Viceministro? Pues le digo, yo a usted le digo ministro de cariño, porque como Carlos que ya nunca aparece. Entonces, ¿de verdad, ministro?
Luis Carlos, voy a hacerle yo una pregunta. En sí. Colombia solo 2,5 millones de personas pagamos renta. ¿Usted cree que no hay un número de personas adicionales que pueden
por
ayudar a contribuir para los más necesitados?
Sí. Por supuesto que sí. Viceministro, yo estoy completamente de acuerdo. Pero las personas que me escriben son personas que ya pagan impuestos, que son empleados. No nos han puesto la primera vacuna, viceministro. La primera.
Tenemos,
y ustedes
tenemos
están pensando en clavarnos con impuestos cuando supuestamente esto esté mejor. Digo, o sea, pues parece eso. Es supremamente grave. Si usted no estuviera en el gobierno, ¿no estaría que se tira del décimo piso, viceministro?
Luis Carlos, la respuesta es no estaría que me tiro. Yo,
pues ya se hubiera tirado.
De verdad, con absoluta convicción, sí. Creo que más colombianos pueden ayudarnos a pagar más impuestos. No solo 2,5 millones, tenemos que tener esa carga. Yo creo que hay personas que pueden contribuir un poquito más, que hay productos por los que podemos pagar el IVA porque podemos considerarlos que nos ayudan a que los demás tengan unas mejores condiciones de vida. Tenemos que darle más ingresos a los que entraron en situación de vulnerabilidad. Tenemos que ayudar a que el empleo crezca. Entonces, a las microempresas podemos ayudarles diciéndoles paguen menos renta las microempresas con el ánimo de que puedan generar más empleo. Yo creo que sí es el momento de decir, este año no paguemos más impuestos, pero generemos un mecanismo para que en los próximos años tengamos mejores ingresos, mejores salarios, mejores mayor empleo, y creo que lo podemos hacer en este momento.
Es que creo que todos coincidimos en el punto de, sí, es importante que gente que no pague impuestos los pague. Pero la gente que paga y que está en la legalidad ya no aguanta más, ministro. Y lo que esa gente siente es que la manera más fácil, rápida y eficiente de obtener recursos por parte del Estado es seguir apretando a la gente que ya está en la legalidad.
Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es llevar a más personas a la legalidad. Un ejemplo muy claro ha sido el impuesto simple para esas pequeñas empresas en las que les decimos, métase en la formalidad, eso le ayuda a entrar al crédito, a entrar al mundo financiero, a que le presten plata, a que pueda hacer mayores inversiones. Y eso es lo que tenemos que hacer, llevar a más gente a la formalidad y no exprimir más a los que hoy estamos pagando impuestos, aunque yo digo, en este momento, bajo esta coyuntura, yo podría aportar un poco más de impuestos para ayudar a los más necesitados.
Recordemos, viceministro Londoño, que los impuestos finalmente los pone es el Congreso. El gobierno los propone y allá se debate, y usted para esto ha sacado dos reformas tributarias, seguramente sacará una tercera. Cuando usted nos dice, ojo, no se va a subir el IVA, eso es una cosa importante, usted ya se acaba de comprometer con nosotros, no se va a subir ese 19% del IVA, se va a ampliar la base de productos, lo ha insistido en varias ocasiones, va a haber una sola tarifa de IVA. El cuento es, ¿qué tipo de productos serán esos que estrenarán al IVA? ¿Usted qué tiene en la cabeza? O los asesores que están detrás del Ministerio de Hacienda, ¿qué tipo de productos que no tienen IVA estrenarán el IVA?
Doctor Quijano, yo no le puedo dar en este momento el listado. No lo tengo porque es parte del análisis que venimos haciendo. Pero sí le aseguro que ampliaremos. Hoy me hacían una pregunta. Por ejemplo, la pasta hoy paga 5% de IVA. Deberíamos llevarlo a la tarifa general y decir que se le va a devolver ese porcentaje adicional a las personas que más lo necesitan. Pero yo sí puedo pagar el 19% de IVA en la pasta y no el 5% que estoy pagando hoy.
7:30 a.m. Viceministro, estamos en sus manos. Mire, las familias colombianas están en sus manos. Todos estamos de acuerdo que la gente que no paga, la gente que evade, los corruptos, paguen más impuestos, que la SAE venda lo que no ha vendido. Las familias que están en la legalidad, que son los empleados, que trabajan y que ya no tienen con qué pagar más impuestos, los cuiden. Reflexionen en eso, viceministro. Reflexionen en eso, de verdad. Usted lo piensa, usted dice, yo creo que yo puedo. Sí, usted es viceministro, pero la gente no es viceministra toda, viceministro.
Estamos de acuerdo. Pero también, Luis Carlos, sí. Nosotros debemos decirle, devolvámosle el IVA a más personas. Llevemos, hoy hay 1 millón de personas que reciben la devolución del IVA. ¿Por qué no lo llevamos a 2, 3, 4, 5 millones de hogares que hoy se ven afectados y que sería bueno ayudarles con esa devolución? Que yo pague un poquito más de IVA para que ellos tengan la tranquilidad de que pueden llevar los alimentos a su casa.
Viceministro, gracias como siempre por atendernos aquí en la FM. Agradezco mucho su tiempo, muy amable.
Luis Carlos, que estén muy bien.
Gracias, 7:32. Profe, yo creo que ya le contaron perfectamente, nos contaron perfectamente cómo viene esa reforma tributaria.
Por lo menos las intenciones. A mí es que yo he sido, digamos, no, esto no es filosofía, he estado técnicamente de acuerdo con esto, que mire que esto siempre lo capturan los populistas, Luis Carlos. Cuando se excluye la canasta familiar del IVA, quiere decir que los más pobres le están subsidiando la canasta familiar a los más ricos. Hoy un huevo vale alrededor de 300 pesos. Suponiendo que se le aplique, hoy no tiene IVA, suponiendo que se le aplique el 19% a estos 300 pesos, ese monto adicional, pongámosle que sea de 10 pesos, se lo van a devolver a los estratos pobres. Eso es una buena iniciativa que se probó durante esta pandemia. El problema es que el lobby que van a empezar a hacer muchos gremios económicos en el Congreso van a distorsionar toda la reforma tributaria, como siempre ha sucedido.
7:33, vamos a continuar con el tema en instantes. Vamos a titulares. Esto es la FM, las noticias como son.